sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one.
Hola, buenos días en un nuevo programa de Palabras al Viento. Les habla Carmen Pomares, al control técnico, Gemma Sola. En nuestro magazine de hoy entrevistamos a Emma Lara, periodista y emprendedora. En la sección El Volcán de los Libros me acompaña Nacho Perandones, profesor y escritor que nos traerá la sección cultural. Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Comenzamos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hoy hemos invitado a Emma Lara, trabajadora incansable, periodista creadora de Sinergias, para que nos hable de su proyecto de dinamización y ayuda a las pequeñas empresas. Buenos días, Inma.
Hola,
bienvenida.
Buenos días.
Bueno, pues eres periodista y gerente responsable de comunicación de un proyecto que se llama Comunicamos, ¿no?
Así es.
Y cuéntanos, ¿qué es esta empresa?
Bueno, yo este año hace 10 años que empecé la carrera de periodismo aquí en la UMH.
Es, sí, que es verdad, estás en tu casa.
Sí, exactamente. Y bueno, yo hice la carrera un poco por hobby. Porque yo trabajo, yo de hecho sigo trabajando en una empresa química, soy responsable de laboratorio, pero siempre me ha gustado mucho escribir. Y nada, cuando tuve a mi hija, pensé que qué ejemplo le podía dar a ella si yo no era capaz de conseguir mis sueños. Entonces me matriculé en la UMH con una niña de nueve meses, me quedé embarazada del segundo, empecé la carrera de periodismo, la tercera la tuve en cuarto de carrera, o sea que prácticamente...
Y nada, entre estudio.
Estudio, trabajo, casa y todo lo que supone ser una mujer hoy en día.
Sí.
Y bueno, la verdad es que fue un poco hobby y bueno, como dices tú, soy un poco inquieta. Y nada, en el barrio que vivo, que es este de aquí al lado, de la Altavis Universidad, pues empecé a hacer acciones de responsabilidad social con los vecinos y me di cuenta que el pequeño comercio necesitaba ayuda. No sabía cómo comunicar sus servicios. Y como hice mucha amistad con ellos, pues empecé a ayudarles un poquito y dije, ¿por qué no transformo esta ayuda en un modelo de
algo
negocio?
Visible.
Sí, exacto. Y nada, de ahí empecé poquito a poco y nada, Comunicamos cumple este mes 3 años, creciendo vertiginosamente. Somos 8 mujeres ya en el proyecto, solo mujeres.
Sí.
Y nada, pues muy contenta de cómo está evolucionando todo. Y muy orgullosa de pensar que no tendría salida en la carrera de periodismo, siendo una mujer con 29 años que entré, con 3 hijos. Y mira por dónde tengo mi pequeña, mediana empresa de comunicación y pues nada, muy contenta de todo lo que...
Pero la empresa, por así decir, aúna, ¿no? Y es como, da visibilidad a otras empresas en las que están...
Sí, se trata de ayudar a las empresas a que sepan comunicar, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas herramientas
digitales
para llegar a una audiencia más amplia, pero muchas veces si no sabemos qué comunicar, pues no se puede comunicar nada.
Es un poco, aparte del soporte digital, pues también la manera o la forma de hacerlo, ¿no?
Sí, bueno, tratamos la comunicación integral, o sea, comunicación visual, digital, en todos los aspectos, la institucional, la de siempre, o sea que...
Muy bien.
Hemos ido creciendo.
Y ahora todo lo componen mujeres, eso es...
Eso lo tenía muy claro desde el primer día que empecé
no
a crearla.
No es por exclusión, no.
No, exclusión nada. Creo que las mujeres necesitamos que nos escuchen, que sepan el valor que tenemos. Yo me di cuenta del potencial que tiene una mujer en el momento que fui madre, porque estás sin dormir, sin comer, como aquel que dice, dedicándole exclusivamente a tus hijos el día y teniendo que trabajar y teniendo que hacer... O sea, me di cuenta que somos súper mujeres,
Todas, en general, somos...
Y que realmente pues, vivimos en una sociedad muy patriarcal, donde a la mujer nos da el valor que se merece. Cuando somos madres se nos aparta de nuestros puestos, sobre todo de los cargos directivos. Entonces, mi misión en esta vida es reconocer lo que valemos y que siendo madres todavía tenemos más potencial. O sea, que entonces tenía muy claro que era una empresa de mujeres, De hecho, adoro la palabra sororidad, que es la, la fraternidad entre mujeres. Uh-huh. Y en mi grupo de mujeres nos hemos dado cuenta que no sumamos 8 mujeres, sino que nos potenciamos al máximo. No nos criticamos, no esa
pero todo, ese cada dicho. Una tiene una, por así decir,
sí. Cada una se dedica a un ámbito,
sí,
de,
un
la
ámbito
comunicación.
De la comunicación, ¿no?
Si queremos dar un servicio excelente, uh-huh. Y cada una es especialista en su ámbito.
En su ámbito, muy bien. Podríamos decir con esto, ¿no?, que te has reinventado como periodista, ¿no?, porque también creo que hiciste un máster en...
Sí.
En innovación en periodismo.
Y ahora estoy haciendo otro de marketing digital.
Claro,
o sea,
para
ir combinando,
¿no?
Sí.
O sea, has tenido que dar, por así decir, una vuelta de tuerca, ¿no? Al...
Sí, o sea, sí, la carrera de periodismo se queda muy corta hoy en día, los tiempos que estamos, porque realmente no cumple las expectativas del periodista digital que tiene que hacerlo todo.
O sea, las nuevas demandas de comunicación no son las que hace un siglo, quizás, todavía.
No, ni un siglo ni hace 10 años, ¿no? Ha cambiado todo muy...
Por supuesto, un siglo, porque, digo, el periodismo parece que se ha quedado...
No, yo no creo que se ha quedado obsoleto. Lo que sí es necesario darle una vuelta y trabajar otros perfiles, los digitales. Tenemos que ver de qué forma tenemos que comunicar, cambiar la forma de comunicación. Digamos que estamos en un proceso de cambio y el que se adapte realmente creo que uh-huh. es el que bueno, pues puede estar ahí. Vamos, y el ejemplo soy yo, pues no...
Claro.
No, el ejemplo soy yo que sí. Eso, que he sabido reinventarme un poquito con la carrera de periodismo y muy orgullosa, de verdad que...
Sí, después volvemos un poco sobre ese contenido exclusivamente o más periodístico, pero... También, con esa faceta tuya de dinamizadora social, ¿no? También estuviste, o eres secretaria, creo, de una asociación comunitaria en Altavix, ¿no?
En la asociación de Altavix soy la vicepresidenta, sí, de la Asociación de Comercio, uh-huh. y también soy la presidenta del Mercadillo del Trueque.
Ah, y esto es, uh-huh. que de la asociación un poco como que nació, sí. de allí, ¿no? Del Mercadillo del Trueque.
El Mercadillo del Trueque nació eso de mi necesidad de hacer barrio, de sentirnos partícipes del entorno en el que vivimos, sobre todo uh-huh. en un barrio nuevo. Y de ahí salió Comunicamos, ¿no? La necesidad de que los comercios, pues...
O sea, todo fue creándose, todo fluye, uno sí. surgió una Exacto. cosa de la otra, ¿no?
Y claro, los comercios, pues estar dentro de la asociación pues me permite tener muchas iniciativas, generar ideas, y la verdad es que estamos muy orgullosos del impulso que ha tomado Acuna, que se llama...
Es la verdad, la asociación se llama Acuna.
Sí.
Y para, bueno, yo creo que el Mercadillo del Trueque ya, que lleva ya no sé qué edición...
Sí, este año la séptima edición.
Yo recuerdo la primera o la segunda edición en la que yo creo que te sobrepaso cuando empezamos.
La segunda edición me sobrepasó, sí. Uh-huh. Sí, fue muy bueno. Además, fue una experiencia
increíble.
Muy bonita de ver cómo los niños...
Eso es, ¿en qué consiste eso, el mercadillo? Sí. Que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, pero...
Bueno, pues el Mercadillo del Trueque se celebra el domingo antes de Navidad, uh-huh. y la idea era de que vivimos en una sociedad tan consumista y los niños llegan a Navidad y cómprame, uh-huh. y dijimos, hasta aquí. Entonces nos juntamos 4 familias, nos pusimos sí. en Plaza Castilla, pues bajamos los juguetes que los nenes ya no querían y los compartieron entre
otros
niños.
En plan así, unas mamás.
Sí, 4, éramos 4 mamás o así. Y fue tan aceptada esa iniciativa que el año siguiente nos juntamos 50 puestos de trueque de niños, visitaron en Plaza Castilla, no sé, una barbaridad de gente, 2.000 personas o 3.000. Jamás habíamos visto Plaza Castilla tan llena de gente. Los bares se quedaron sí. sin Coca-Cola, sin cervezas. Fue una experiencia, vamos, ha sido el mejor mercadillo.
Sí.
Y la verdad es que... Pues un mercadillo muy solidario, se invita a instituciones...
Eso es una de las cosas que yo creo que pretendéis también fomentar, ¿no? Es el tema de la solidaridad.
La solidaridad, la cooperación, la colaboración entre todos.
Los niños también que conozcan lo que es no solamente el...
El dinero, el trueque, lo que era el inicio del dinero. Y es que son experiencias que los niños viven, además, en mi barrio, me ven por la calle, ¡Imma, ya estamos guardando los juguetes para el mercadillo del trueque! Y sí que es verdad que es una actividad que, bueno, no sé si algún día deja de hacerla porque es muy bonita.
Van varias ediciones.
Sí,
ya.
Pero lo que pasa es que cuesta mucho involucrar a la gente y al sí. final pues somos muy poquitas las que gestionamos esto con todo lo que llevamos, pero ilusión, bueno, al máximo. O sea que uh-huh. muy contenta.
Muy bien. Y aparte de, bueno, de todas estas cosas que parece que es increíble que dé para tanto esta mujer, ¿no? con su familia, con todo su trabajo... yo creo que una como periodista, ¿no? Ha desarrollado un proyecto que yo sigo con mucho interés, ¿no? Que se llama Tu Escaparate, que a mí me encanta. ¿Qué contenidos tratas en él y qué personas participan y colaboran en tu escaparate? Cuéntanos.
Bueno, pues Escaparate era, nace de Comunicamos, porque claro, yo me dedicaba a gestionar redes sociales de pequeños comercios, pero decía, bueno, llegará el momento en que salgan community managers por debajo de las piedras, uh-huh. y quería darle un valor añadido a Comunicamos. Entonces nace Tu Escaparate, que es un medio de comunicación dedicado a esas historias que no salen en los medios tradicionales, historias de gente que no conocemos. Por ejemplo, hay historias de la mercadera más antigua del mercado central, sí. cuando él se puesto lo heredó de sus padres. Entonces, una historia muy bonita que creo que Elche necesita, bueno, Elche y todas las ciudades necesitan.
Personas anónimas que en su día a día, en su trabajo ordinario, normal y corriente, uh-huh. van siendo un poco heroicas.
Exactamente. Yo creo que todos somos héroes, todos somos genios en algo y está bien que todos tengamos
nuestro... En nuestra casa al menos, por lo menos.
En nuestra casa y en nuestra ciudad. Yo creo que todos necesitamos ese minuto de gloria de reconocimiento para que tengamos una historia detrás, y es que la tenemos. O sea que...
La verdad es que hay unos personajes encantadores, ¿no? Como dices tú, sí. la persona más antigua. También una asociación que he estado viendo ahora, de Fora, puede ser.
De Fora, una historia preciosa, sí. de dos hermanas que tienen dos hijos que son discapacitados, y con esa inquietud de decir dónde estarán mis hijos el día que faltemos nosotras, pues han creado ahí un...
Una de ellas es diseñadora
de calzado. Sí, es muy reconocida en Alemania, aquí no lo es tanto. Y
no vamos a decir su nombre porque Esther, ¿puede ser?
No, Esther Martínez es la presidenta.
Vale. Bueno, pues una de las presidentas de Fora, que reconocida, prestigiosa en el tema de...
Y están haciendo un proyecto para personas con discapacidad, para que puedan ser autónomas y tengan un lugar, pues eso, que a veces las familias pues llega un momento en que faltan y se necesita.
Muy bien. Bueno, yo te sigo ese proyecto porque me encanta. Pienso que de verdad que todo el mundo necesitamos un momento, un espacio en el que se nos reconozca, ¿no? Pero sé que tienes otros proyectos, me suena que tienes otros proyectos en marcha, ¿no? Y ¿puede ser Lab City?
Lab City,
venga,
sí.
Venga, cuéntanos un poquito sobre Lab City.
Bueno, Lab City es un laboratorio de transformación social.
Ahí estamos.
Aquí colaboro con mi socia Eli Parres. Realmente era la oficina donde nos fuimos a trabajar las dos, la alquilamos juntas y tal. Pero ahí queremos un espacio donde emprendedores, gente de a pie, empresas puedan formarse, puedan crear sinergias entre ellos y un poco de formación también y crecimiento personal.
Y algunos talleres muy interesantes,
sí.
¿no? Que estáis ahora...
Estamos ahí fomentando talleres. Son talleres de muy poquita gente porque se trata de que la gente aprenda, que se sienta a gusto.
Incluso, perdona, para niños también.
Sí, hicimos una oratoria para
Eso
niños que fue muy chulo porque los niños necesitan reconocerse y sentirse útiles en esta sociedad y saber lo que tienen que expresar, que...
Y ya terminamos, pero te quiero dar una sugerencia, por favor, hacerlo para un poquito más mayores, porque lo habéis hecho.
Sí, no, está también para mayores, también lo hemos hecho para mayores.
De niños
sí.
más mayorcitos. Vale, muy bien. Bueno, pues, bueno, es que es trepidante, ¿no? Podríamos ir hablando de tantos proyectos y tantas cosas, ¿no? Pero muchas gracias, Inma.
A vosotros.
Nada, yo te pido que, por favor, quédate con nosotros,
sí,
porque
claro.
ahora vamos a seguir con otra sección que piensa mi compañero Nacho Perandones, que es el volcán de los libros.
El volcán de los libros, unos minutos dedicados a aquellos que saben disfrutar de la literatura. Un espacio para aquellos que leen no por obligación o por quedar bien o porque desean llevar a buen puerto el propósito del verano. Un espacio para aquellos que leen simplemente porque les gusta, porque no se quieren perder lo mejor de la vida, lo que nos hace en realidad más humanos.
Bueno, Nacho, ¿qué nos traes?
Buenas tardes.
Buenas tardes, lo primero. Sí, dinos.
pues aquí traigo una cesta de libros, bueno,
un volcán,
no muchos,
es un volcán,
esto es un volcán, esto va saliendo del interior de cada uno, de bueno, lo que he leído últimamente, lo que me ha llamado la atención y algunas cosas que te quedas diciendo, bueno, esto, ¿cómo no lo he leído antes? Uh-huh. El primer libro.
Venga.
La chica de los siete nombres. Estamos en Corea del Norte. En Corea del Norte, en un pueblo que se llama Hyesan, fronterizo con China. Imagínate que eres una chica de 17 años que vive en ese régimen totalitario y paternalista de Kim Il-sung. Imagínate que cada viernes en la escuela primaria tienes que denunciar a tus compañeros y compañeras de alguna falta, por ejemplo, cuchichear durante el himno o alguna crítica a alguna autoridad o alguna... y que ese niño recibe un severo castigo. Imagínate que detienen al vecino por no tener la fotografía de Kim Il-sung. En fin, esa es la infancia de Hyun Seo-li, que es la autora, la que escribe.
Es un libro
de testimonio. Sí. Y además muy bien escrito. Yo creo que está ayudado, pero muy bien escrito, ¿no? Entonces, y además, imagínate, pues,
también.
Que en los años 90 hay una hambruna y ves empezar a morir gente a tu alrededor. Ella no, porque tenía un sonbun, o sea, una casta privilegiada. Uh-huh. Porque su padre era militar, era un hombre del régimen, era un hombre, pero cae en desgracia también su padre. Y entonces ve el río helado, ve que al otro lado está China, y un día a los 17 años se le ocurre pasar el río helado y marcharse. Uh-huh. Para ver qué hay después, para ver qué hay más allá. No sospechaba que nunca iba a volver a Corea del Norte. Entonces ahí empieza una odisea, que es lo que cuenta todo el libro, una odisea desde China, que termina en Laos, en fin, le ocurre absolutamente de todo, y ahí me acordaba cuando me hablaba de cómo maduran estas circunstancias, cómo madura ella como mujer, cómo madura ella como persona.
Ante la adversidad.
Ante la adversidad, es decir, uh-huh. Es las continuas dificultades que tiene que pasar esta chica tan joven. Y todo por la pasión de la libertad. ¿Se dan cuenta que la libertad...
La libertad, amigo Sancho.
La libertad, amigo Sancho, efectivamente, la libertad, amigo Sancho, ¿no? Está muy bien escrito, los capítulos son breves y además uno engancha con otro. Y es un libro efectivamente verdadero. Al final terminó en 2014 hablando en la ONU y, bueno, denunciando el régimen y denunciando todo lo que había pasado.
O sea, ya una mujer comprometida que siguió...
Claro, comprometida en los derechos y tal, ¿no? Entonces, creo que es un libro, se llama de los siete nombres porque tuvo que cambiarse de nombre siete veces.
La identidad de la... O sea, perder hasta la identidad
para
poder sobrevivir.
Los chinos, si descubrían que era no coreana, te devolvían a tu país, ¿no? Uh-huh. Tuvo que pasar por China en China porque tuvo que aprender mandarín, ya sabía coreano, y bueno, tuvo que cambiarse el nombre. Una historia fascinante.
Muy bien.
Palpitante.
Y para chavales, chicos jóvenes, para...
Sí, yo creo que sí. No, además sirve para todo. Para chicos, para más mayores, para
una lectura
todos,
sencilla,
¿eh?
Para...
Sí, y te das cuenta, además, conoces no solo Corea, sino conoces China, conoces Laos, y claro, su destino era Corea del Sur, que eran los enemigos. Para ella eran los enemigos. O sea, ella la habían educado en que Corea del Sur eran los enemigos, y al final América ya era los superenemigos, ¿no? Cuento más porque... Pero indudablemente la historia es realmente apasionante. Es un libro un poco largo, 360 páginas, pero que se lee solo.
Muy bien.
Hay libros muy largos que se leen solo.
Bien, pues cuéntanos alguna cosa más que yo sé que tienes por ahí.
El segundo es muy conocido, uh-huh. Que yo lo había dejado de leer, pero bueno, por fin lo he leído, que es Patria. La novela de Fernando Aramburu, bueno, que ha sido el libro del año, sí. En fin, como todavía no has leído Patria.
Yo no he leído todavía Patria.
Bueno, ¿y por qué este fenómeno editorial? Porque un hombre que vive en Alemania, tampoco demasiado conocido, le acaban de dar el premio a la crítica, Premio Nacional de Narrativa, uh-huh. Solamente en 2016, 8 ediciones en 2016, que se dice pronto.
Sí, para los tiempos que corren.
Claro, para los tiempos que corren. La clave del éxito, que quizá, en fin, alguno piensa que es una novela necesaria, que nunca se había escrito. ¿Por qué?
Porque ha transcurrido ya el tiempo, quizá.
Ha transcurrido el tiempo, pero de todas maneras... Esa novela se transcurre en 2014, o sea que no es... que es el tema del terrorismo, que es el tema de la ETA, que es el tema de la Baskonia profunda, los pueblos vascos absolutamente extendidos, todo ese dolor que han pasado, ¿no? Una mujer, Vittori, cuyo marido ha sido asesinado, y otra mujer, amiguísima suya, cuyo hijo está en prisión, cumple condena como miembro de la ETA, ¿no? Bueno, y entonces te cuentan los entresijos del pueblo, te cuentan pues cómo era cercada por el silencio esta mujer, en fin, y además de una manera muy vasca, por decirlo así, muy lenguaje, la expresión casi telegráfico, casi uh-huh. Y la familia, cada uno, qué pensaba cada uno, después hay historias, es una novela bastante durilla, es dura, no es complaciente.
Me imagino que no debe ser un relato así.
No, es dura, es amarga, es dura y además...
Bueno, tan amarga como la realidad que...
Como la realidad, él nos quiere contar la realidad, pero de todas maneras, al final, que te quede, bueno, pues aquí, en fin, hay que superar esto con el perdón, a partir del perdón, a partir de que unos pidan perdón y otros quieran recibir ese perdón y a partir de esa reconciliación.
Yo creo que
¿no?
llevamos ya un camino... avanzado en ese sentido.
Sí, sí, sí.
El que escribir un libro así también es...
Sí, el hecho de escribir un libro así hace 20 uh-huh. años, a lo mejor...
Impensable.
El libro empieza, la novela empieza el día en que ETA deja las armas en los 2011. Dice definitivamente, aunque...
O sea, como que dice...
Oficialmente no se ha disuelto, pero uh-huh. ese día empieza la novela. Entonces son recuerdos de todo lo que han pasado.
Muy bien, pues avanzamos en alguna cosa más, en un otro, nos vamos a otro ámbito, quizá otro.
Sí, a otro ámbito más agradable. Bueno,
agradable,
a mí me está encantando la novela, no está, bueno, pero es algo que, oye, que ha ocurrido en nuestro país uh-huh. y que necesitamos
saber,
porque muchas veces lo conocemos desde fuera, esto te mete dentro del conflicto. Uh-huh. Bueno, aquí hay un amigo que se llama Alessandro Davenia, ¿no? Bueno, no lo conozco personalmente, pero bueno, sí. Amigo por la literatura, amigo. Es un colega, un profesor de instituto, en este caso de lenguas clásicas, doctor, en fin, que ha sido en Italia, que es menos conocido, una auténtica revolución literaria, uh-huh. llegando a vender más de 2 millones de libros,
¿no? Bueno.
¿Con qué? Con una novela juvenil. Voy a decir una novela juvenil que aquí, bueno, tus hijos no sé ya si serán, pero Alejandro.
Bueno,
yo se lo voy a. No se queda.
A partir de 16 años se puede decir.
Sí, o menos. Está a partir de 13, 14 años, 15 uh-huh. años. Este libro es una joya, ¿eh? Es una joya. Blanca como la nieve, roja como la sangre. Editada por Mondadori en 2010. Fue, bueno, un auténtico. Y trata de un tema muy manido, la verdad. Que es un amor entre un chico y una chica en un instituto.
Bueno,
el tema se ha visto muchas veces y resulta que ella, pues, en fin, pues cae enferma, de leucemia en concreto. Uh-huh. Y tú puedes decir, bueno, vaya tema, me acuerdo de la película de Un paseo para recordar, que es muy bonita, que es... Pero claro, este libro lo trata con tanta originalidad, lo trata con tanta originalidad. Además, rezuma, este es un hombre muy culto, es un poeta, rezuma emoción en cada esquina del relato... Un lirismo cromático, cómo mezcla lo rojo con lo blanco. Es una chica pelirroja que tiene uh-huh. cáncer, leucemia, blanco, de ahí lo rojo y lo blanco. En fin, y además su profundidad no se queda en un mero sentimentalismo, sino que trata, el trato que da el amor a mí me gusta mucho, ¿no? Como un amor que tiene que madurar, además este tiene que madurar a marchas forzadas. Porque
claro,
se
porque
da cuenta
el tiempo corre en contra.
Sí,
¿no?
El tiempo corre en contra, claro, entonces maduran los dos. Una burrada, ¿no?
Y psicológicamente es así, ¿eh? Las personas que están en un proceso tienen que madurar rápido.
Sí, sí, sí. Incluso, bueno, pues el tema del amor y el tema de la muerte, que son los grandes temas clásicos, ¿no? Ella sabía que iba a morir y bueno, ¿cómo se entrega? ¿Cómo entiende que el amor es entrega? Más que solamente placer, son un feedback, un retorno del sentimiento, sino que se entrega. Pero claro, no te lo hace con frases manidas, tópicas, que dicen, no. Te lo introduce muy bien, ¿eh? Y además tiene una gran calidad literaria y se lee muy bien, vamos, esto lo coge un chaval y un adulto, ¿eh? Pero, vamos, las lo quitaban de las manos, ¿eh? Leyendo, porque es una novela preciosa, ¿no? Preciosa, ¿no?
Bueno, pues yo creo que ha habido recorrido por todo, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí,
veo que te ve a ti ahí un poco esto del profesor, ¿no? Que vuelve siempre al tema de los jóvenes, ¿no?
Hombre,
te gusta
claro, sí,
te gusta dedicar o ese...
Hombre, claro, sí, uno siempre está pensando a ver qué le puede gustar a sus alumnos, que si te deja, toma, mira, pon este libro, mira, tal, tienes... Sí, tienes... Está lo que te gusta, pero también lo que a ellos les puede despertar la pasión por la literatura, ¿no?
Muy bien, pues has visto que, bueno...
Sí, encantada de conocer,
¿verdad? Yo quería decirte también que no habíamos comentado en Escaparate que tienes varios colaboradores, ¿no?
Sí.
Que están también como tema de los relatos, ¿no? Y demás.
Sí.
¿Escribes algunos tú personalmente, pero...?
Sí, bueno, tengo a Mariate Bolívar, que estaba trabajando en La Verdad. Está mi compañera Consuelo. Tenemos varios ahí que estamos, algunos más activos que otros, porque cuesta mucho arrancar. Sí, son todos periodistas.
Y eso, el tema del relato y demás, ¿no? Un poco novelado de...
Sí.
Bueno, pues yo creo que estoy rodeada de periodistas, de gente. Y... Bueno, yo también quería preguntarte si quisieras añadir algo sobre el tema de la salud, porque has estado implicada, si tú quisieras comentarnos.
Sí, claro.
Porque sé que lo has hecho muchas veces, alguna vez visible, ¿no?
Y... Sí. Bueno, yo tengo una enfermedad que se llama lupus, una enfermedad muy poco conocida, que se desconoce las causas de...
Sí, es una enfermedad de autoinmune, de la que no se conoce muy bien.
No hay dos pacientes con los mismos síntomas, con lo cual a mí tardaron 14 años en diagnosticármela. Y bueno, sí que este año he conocido a casualidad a gente que tiene la misma enfermedad, entonces... Yo afortunadamente los síntomas que tengo están muy...
Controlados, ¿no?
Muy controlados, sí. Pero sí que es verdad que tengo compañeras y tuve una familiar muy cercana, la tía de mi marido, que murió... Ella estaba muy enferma de lupus y muy grave. Y la verdad es que a mí ahí sí que me causó mucha inquietud porque no sabes en qué momento te... Pues una enfermedad que te asalta
por... Es una enfermedad que podemos decir que va por brotes,
sí.
Que puede estar mucho tiempo estabilizada.
Sí, de repente te da un brote y no sabes...
Y suele ser mujeres en edad fértil.
Sí, sí. Y pues te puede atacar al corazón, a los pulmones, a los riñones. Entonces, cuando a mí me pregunta el médico, ¿cómo te sientes? Yo... ¿De qué? Porque muchas veces no sé si los síntomas son del lupus y no lo son.
Y una de las cosas que es el cansancio.
El cansancio
que
extremo.
Tú dirías, yo creo que está justificado en tu caso por lo que haces, pero que sí que es un cansancio.
Yo el cansancio no lo siento. No,
eso seguro que no.
Pero sí que estoy cansada, así que me noto, pues llega la última de la noche, yo estoy con medicación, estoy con cortisona y si no me la tomo, rabio de dolor, o sea... Pero bueno, que para mí es algo que no existe.
No existe.
Porque no,
claro.
Necesito que no exista en mi vida.
Pero sí que es verdad que te ha gustado hacerlo visible, sobre todo
cara
a ayudar, porque es una enfermedad poco conocida.
Exacto, para que sí, que tenga su lugar.
Y sobre todo que podamos apoyar y además
sí,
a las
que se
personas.
Conozca y que, bueno, que se tengan más investigaciones sobre ella y podamos...
Bueno, pues ahí está esa aportación. Yo, a mí me gusta
gracias,
el tema de la
gracias.
Salud y yo quiero también decirlo. Y hasta aquí el programa de hoy, que ha contado con la inestimable presencia de Ima Lara, periodista y emprendedora. Muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Y a Nacho Perandones por sus aportaciones y recomendaciones, con un apasionante volcán de sugerencias. Gracias a ti también, compañero. Un saludo a nuestra avezada técnico, Gemma Sola, y un saludo de quienes les habla, Carmen Pomares. Hasta pronto desde el programa Palabras al Viento. You sing them out again. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing. You can sing it with a cry in your voice, and before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then.
take the blues and make a song. You sing them out again. Song sung, blue, weeping like a wind.